Pues sí, cada viernes tenemos una cita con nuestros científicos de cabecera, digamos así, porque tenemos ya científicos y yo creo que casi grandes amigos. Y también con Esther Aizpurua. ¿Qué tal, Esther?
Hola, Egunon.
¿Hoy qué tema tenemos sobre la mesa?
Hoy queremos saber más y hoy sabremos algo más sobre, bueno, un asunto que nos ha llamado la atención. ¿Por qué los anticuerpos del tiburón o del camello, por ejemplo, pueden salvar nuestra vida? Enseguida lo sabremos. También nos preguntamos sobre la relación que existe entre la lepra y los armadillos, estos curiosos animales que tienen, pues bueno, diríamos el tamaño de un perro, una cola larguísima, uh-huh, y están cubiertos de una especie de armadura.
Bueno, pues son asuntos que nos relacionan con otras especies, parece ser de alguna manera, y sobre ello seguro que Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología y director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Navarra, pues tiene mucho que contarnos. Ignacio, Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días.
A ver, tiburones, llamas, camellos y anticuerpos de estas especies que tienen, no sé, qué peculiaridad tienen o de qué manera se relacionan con nosotros.
Pues mira, esto, la historia, tenemos que remontarnos al año 1989, hay un grupo de biólogos en la Universidad Libre de Bruselas que se dedican a estudiar las defensas de los dromedarios, análisis de sangre de dromedarios, algo que uno puede pensar, uh-huh, pero qué interés puede tener esto, ¿no? Y ellos encontraron algo que al principio pensaban que era un error, y encontraron que los anticuerpos, que esas son esas proteínas que tenemos en la sangre de todos los mamíferos, y que interaccionan con los cuerpos extraños, ¿verdad?, los anticuerpos en los dromedarios, pues estaban formados solo por dos cadenas. Los anticuerpos normales, los anticuerpos son las proteínas de la sangre que reconocen específicamente cuerpos extraños, y están formados por cuatro cadenas de proteínas. Bueno, pues estos eran más pequeñitos, compuestos solo por dos. Y aquello pensaron que fue un error. Uh-huh. Pero lo que resultó ser, lo pensaban que era un error ya, en el año 93 lo publican en la revista Nature, y lo que acaban de descubrir, lo que al final se confirma, es que hay una serie de animales, los camellos, los dromedarios, las llamas y también los tiburones, que en su sangre tienen unos anticuerpos más pequeños de los que pensábamos, lo que llamamos los mini anticuerpos, ¿no? Y esto, lejos de ser una curiosidad científica sin más, pues resulta que ha acabado teniendo bastantes aplicaciones, ¿no?, muy interesantes, ¿no?, en sanidad y en biotecnología, ¿no?
Hablabas de las aplicaciones que ha podido tener este hallazgo tan importante, Ignacio. ¿En qué se está aplicando de momento? ¿Qué aplicación directa podría tener este descubrimiento?
Pues mira, estos mini anticuerpos, resulta que al ser más pequeños es más fácil que interaccionen, o sea, que lleguen a zonas donde los anticuerpos normales no, uh-huh, no tienen cabida. Entonces pueden llegar a sitios en activos de determinadas enzimas, a las membranas de las células, a sitios más rugosos. Además, al ser más pequeñitos, también son más estables al calor, al pH, uh-huh, etcétera. Se pueden fabricar mejor, manipular mejor. Y derivados de estos mini anticuerpos están incluso lo que se llaman los nano anticuerpos, un poquito más pequeñitos, ¿no? Y estos se están utilizando en biomedicina, por ejemplo, para diagnosticar y tratar algunas enfermedades como el Alzheimer, distintos tipos de cáncer. Se pueden desarrollar biosensores para detectar enfermedades. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, se acaba de publicar un trabajo muy interesante para como posible terapia contra el virus de la gripe, buscando, uh-huh, esa vacuna universal de la gripe que...
Sí, de la que nos hablaste hace poco.
Sí, hemos hablado también, uh-huh, en algunos programas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estas muestras se están llevando ya, digamos, se están probando en humanos o todavía, bueno, digamos, está en una fase muy prematura.
Está todavía en fase experimental en animales de experimentación, en ratoncitos, ¿no? Lo que se ha hecho, por ejemplo, es infectar con el virus de la gripe llamas, en concreto llamas, uh-huh, estas llamas producen estos mini anticuerpos, y estos mini anticuerpos un poquito manipulados en experimentos con ratones se ha visto que son capaces de neutralizar muchos tipos distintos del virus de la gripe, incluso proteger de dosis letales contra el virus, ¿no? Uh-huh. Y ya el siguiente paso es, bueno, pues seguir esa modificación, esos estudios, para ver si finalmente se pueden llegar a aplicar en algún ensayo clínico, ¿no?
¿Hay algún motivo, Ignacio, por el que se eligen concretamente a las llamas. Hemos mencionado camellos, dromedarios, llamas, tiburón. En este caso, para el estudio de la vacuna contra la gripe, se ha focalizado, digamos, el estudio en las llamas. ¿Por algún motivo en concreto?
Pues mira, no te sabría decir. Yo me imagino que es porque la llama es un animal casi doméstico, ¿no? Cada hacerlo en tiburones es más complicado. Dromedarios, camellos, tal, pues hombre, también hay granjas, ¿verdad?, de camellos. Pero la llama es un animal casi doméstico y probablemente sea mucho más fácil, más pequeño, más fácil de manipular, igual sea esa.
Aún así, lo del tiburón me tiene un poco despistado, ¿no? Quiere decir, digamos que en los tiburones se han encontrado los mismos anticuerpos, porque claro, estamos hablando de especies muy diferentes.
Sí. Efectivamente, ¿no? Porque tú puedes pensar que igual dromas dromedarios, llamas dromedarios y camellos son más o menos
son
de la
familia,
misma,
¿no? Digamos.
Son parientes, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero de repente te aparece el tiburón, ¿no? Yo creo que al final esto lo que demuestra es que la importancia de investigar en animales también, bueno, que podemos denominar exóticos, salvajes, etcétera, con el respeto, lógicamente, a esos animales, pero lo que nos va demostrando es que los secretos que encierra la naturaleza, ¿no? Por eso es tan importante también la idea del mantenimiento, de la conservación de la biodiversidad, porque los tesoros que tenemos ahí fuera son incalculables. Probablemente lo de los tiburones fue un encontrarlos de manera fortuita, y probablemente si se busca en otras especies animales podemos encontrar otras cosas parecidas, ¿no?
Bueno, tenemos que hablar también de otro animal que
exótico
igual que
también.
Sí, para nosotros desde luego, porque vamos, su hábitat está en el continente americano. Quien quiera buscarlo en imágenes de Google, en Internet. Hablamos del armadillo y en este caso hablamos de que es un animal que puede ser portador de enfermedades como la lepra.
Sí, a ver, hay muchos animales, yo creo que lo hemos hablado aquí también en otras ocasiones, que muchas enfermedades exóticas, enfermedades emergentes, etcétera, muchas de ellas, su origen está en los animales, ¿no? El armadillo, que es, bueno, pues es este animal simpático ahí, que además forma una bola y es como es muy chulo, ¿verdad? Pues resulta que ya se había descrito que podía ser portador de algunos patógenos, ¿no? Armadillos hay solo en América y ahora se ha publicado también recientemente un trabajo donde ha analizado una población de armadillos en el Brasil. El estudio tiene interés en Brasil porque nos puede parecer que la lepra es una enfermedad ya, pues yo qué sé, bíblica, ya erradicada, etcétera, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, y sigue habiendo, se calculan, 200.000 casos de lepra en el mundo, y la mayoría de ellos en India, en Indonesia y en Brasil. En Brasil se pueden diagnosticar 20.000 casos de lepra al año, ¿no? Y ahí lo que han hecho es estudiar la población de armadillos, y de los que han estudiado, el 62% han encontrado por técnicas moleculares la presencia de la bacteria que produce la lepra, Mycobacterium lepra, ¿no? De ahí que es una alerta, porque estos animales pueden ser el almacén o el reservorio de estas bacterias, y manipular estos animales pues puede llegar a ser peligroso, ¿no? También hay que tener en cuenta que en ese continente, el continente sudamericano, los armadillos no solo se cazan, sino que incluso se comen, ¿no? Y además deben de ser, por lo que dicen, deben ser muy buenos, porque saben como a pollo, como a cerdo, es decir, varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, la alerta es, oye, pues si estás, te encuentras con un armadillo, que es lo mejor que podemos hacer con un animal salvático o silvestre, pues déjalo pasar, ¿no? Pero no entres en contacto, porque podría llegar a ser un foco de infección, ¿no?
¿Y se sabe por qué puede ser transmisor o portador de lepra? Quiero decir, ¿por su alimentación, por el hábitat en el...? No sé, ¿hay alguna explicación?
No, date cuenta que en realidad muchos microorganismos están de manera natural en esos animales, ¿no? Y hemos sido nosotros los que, en contacto con los animales, pues nos acabamos infectando, porque, digamos, en la naturaleza encontramos, hay muchos ejemplos de que el ciclo biológico natural entre el microorganismo y el animal salvaje, pues ahí es donde se mantiene ese ciclo, ¿no? Y de manera que nosotros, cuando interferimos en ese ciclo, es cuando realmente esa bacteria salta al ser humano y se puede acabar adaptando al ser humano, ¿no?
Hay un dato que hemos leído en tu blog, Ignacio, que nos ha llamado la atención. El 90% de la población humana es inmune a la lepra. ¿Esto es por los antibióticos o hay una predisposición genética?
Es una predisposición genética, sí. O sea, la inmensa mayoría de las personas somos inmunes a la lepra. Y la lepra, en realidad, ¿verdad?, aunque tenemos esas historias que hemos oído, la Edad Media, etcétera, pues no es tan contagiosa. Es una enfermedad que se transmite por contacto. Y no es una enfermedad de las que los microbiólogos podemos decir que es altamente contagiosa, todo lo contrario. Y bueno, lo que pasa es que sí que tiene un tratamiento con antibióticos, uh-huh. Y si no se trata, pues que es lo que ocurría, ¿verdad?, hace siglos, pues acaba produciendo esas deformaciones, ese daño progresivo al sistema nervioso y de las articulaciones, etcétera, que acaba siendo desfigurante, ¿no?
Mencionabas que ha disminuido mucho el número de enfermos que hay en el mundo que padecen esta enfermedad. Supongo que ahí sí que hay estudios para acabar definitivamente con la lepra, ¿no?
Sí, hay todo un plan de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, hay un programa específico desde hace muchos años, y si uno mira las estadísticas en los últimos 100 años ha disminuido de una manera espectacular, ¿no? Ahora, hombre, el dato de 200.000 casos sigue siendo muy alto, pero hace unos decenios había millones, ¿no? Lo que pasa que, como responde muy bien a los antibióticos, pues con un tratamiento adecuado es una de esas enfermedades que podría llegar a controlarse perfectamente, ¿no?
Hay un dato que antes mencionabas, Ignacio, el hecho de que en Brasil se coma el armadillo, bueno, forma parte de la dieta, es algo habitual. ¿Esto tiene alguna consecuencia, el hecho de consumir carne de este animal que puede ser portador de enfermedades como la lepra? ¿Inmuniza a quienes lo consumen o al contrario?
Lo de inmunizar no te sabría decir, este dato no lo tengo, ¿no? Es verdad que si tú comes esa carne y está cocinada y está, pues lógicamente la bacteria puede estar inactiva, ¿no? Pero la alerta, por ejemplo, en este artículo lo que sí que alertan es que también en algunos de estos países toman a veces alimentos tipo ceviche, etcétera, de hígado de estos animales, y eso puede ir crudo, ¿no? Y luego el peligro, más que al final en consumir la carne, que puede estar, como digo, pues cocinada, etcétera, es en toda la manipulación del animal. O sea, tú te puedes acabar infectando pues cuando estás manipulando
por
el animal,
contacto, ¿no?
El contacto, lo estás despiezando, etcétera. En ese momento es cuando puedes un peligro de infección.
Que le dejéis vivir al armadillo tranquilo.
Efectivamente. Si ves un armadillo, déjalo en paz
y ya está.
Cada uno en su sitio.
Exacto. Y bueno, y en este caso, Ignacio, siempre, pero la semana que viene, el sitio en el que hay que estar es en el Museo de Ciencias Naturales, porque veo que tenéis...
No exactamente.
No. Bueno, ¿dónde se va a celebrar?
En los alrededores.
¿Dónde se va a celebrar una ciencia abierta a los demás? Que, por cierto, ¿esto qué es? ¿Un congreso, una mesa redonda, una jornada?
No. Esto es una actividad que están organizando los propios alumnos de la universidad, los alumnos de ciencias, que tienen esa... Hemos conseguido, ¿verdad?, transmitirles esa pasión por la divulgación de la ciencia, y tienen esa preocupación de abrir la ciencia a sus compañeros, y en este caso a toda la ciudad, puesto que está abierto a todo el mundo, ¿no? Entonces son dos días donde va a haber dos conferencias. Una es el martes 26 de marzo a las 19:45 en el Colegio Mayor Belagua, que está en el campus de la universidad. Y ahí se han traído a una estrella, que es Luis Monteliu, que es un investigador del CNB, que es investigador y un gran divulgador científico. Luis Monteliu acaba de publicar un libro muy interesante donde explica este sistema de edición genética, que también hemos hablado alguna vez en el programa, el CRISPR famoso, CRISPR-Cas, y él trabaja en enfermedades raras y aplica estas técnicas para intentar curar enfermedades, ¿no? Entonces, además de un excelente científico, es un excelente divulgador, ¿no? Y él viene el martes. Y el miércoles 27, esto sí que será en el edificio de ciencias de la universidad, donde se alberga también el Museo de Ciencias, a las 7 de la tarde tenemos una mesa redonda sobre la mujer en la ciencia, hasta dónde puede llegar. Y ahí las estrellas estelares pues son Rosa Menéndez, que es la presidenta del CSIC, Ruth Vera, que trabaja en Navarra Biomed, María José Calasanz, en el CIMA, y eso moderado por la vicerrectora de la Universidad, Pilar Lostao, ¿no?
Mucha mujer. Hemos visto, por cierto, Ignacio, una fotografía con jóvenes que anuncian esta conferencia, y en esa fotografía en concreto había 6 chicas y 2 chicos. No sé si esto es un reflejo de lo que ya se ve en las facultades de ciencias.
absolutamente, ¿no? En lo que son las bio, ¿verdad? Todo lo que es medicina, farmacia, enfermería, biología, bioquímica, este tipo de carreras, pues yo creo que esa fotografía refleja muy bien la realidad, ¿no? Casi más de un 60% son alumnas, 40% alumnos, ¿no? Yo creo que el problema está más en las técnicas, en las carreras más tecnológicas, ¿verdad? Tipo ingeniería, tipo informática, física, ese tipo de pero en lo que son las bio, hay más alumnas que alumnos.
Y además, armadillos, hay llamas, hay tiburones, bueno, hay un montón de
como eso es muy divertido el mundo este. ¿Eh?
No, divertidísimo, pero además que nos sorprende, bueno, pues precisamente porque dices, pues ¿qué tendremos que tener que ver con un armadillo que nos pilla tan a desmano?
Con una llama.
Lo que tenemos claro es que le vamos a dejar vivir, que es lo que hemos dicho, y agradecerle como siempre a Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología y director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Navarra, que haya estado con nosotros. Que vayan muy bien esas dos jornadas, esa ciencia abierta a los demás, Ignacio.
Muchísimas gracias y nos vemos
hasta pronto. Luego.
Hasta luego. Un abrazo.
Agur, agur.
Agur.